Yo no sé si ustedes lo han notado, que cuando enseñamos como los principios de noviazgo, que trazamos la línea y vemos como que si trazamos una línea decimos, ok, por aquí está el pecado y por aquí es donde debemos andar, ok. Entonces, en vez de acercarnos a la línea, lo que yo hago es, yo trato de llevarnos totalmente al lado opuesto para estar lo más lejos de la línea que podamos. Digamos, cuando la Biblia dice que es bueno que el hombre no toque mujer, sí, obviamente, me entiende, uno puede acercarse a la línea, pero yo digo, mejor es estar muy lejos de la línea para estar bien seguro y no meter la pata. Con el matrimonio es así también, entonces, si lo que vamos a ver en esto le parece un poco extremo, es a propósito, para que el matrimonio esté bien, ¿ok? Entonces empezamos como siempre, manteniendo la misión en la mira, porque somos cristianos y estamos aquí con un propósito. Dios nos ha dejado aquí con el propósito de cumplir con la misión. Entonces el matrimonio, ¿ok? La unión entre un hombre y una mujer en el Señor Jesucristo, estamos hablando de dos cristianos, sirve para glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios como cumpliendo con la misión, ¿ok? Este es Juan 17:4, es el versículo bien conocido desde los primeros cursos del discipulado. Glorificamos a Dios acabando la obra que Él nos dio que hacer. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra obra? Es Efesios 4:11-12. ¿Okay? Estamos aquí para perfeccionar a los santos perfeccionados para la edificación de la iglesia, crecimiento de la iglesia, tanto en el discipulado, conocer a Dios, como en el evangelismo, hacerlo conocido. Entonces el matrimonio sirve, matrimonio de dos cristianos, sirve para cumplir con esta misión. Y todo lo demás ya tiene que ir tras esa idea. Entre cristianos, matrimonio es para esto, ¿okay? Si no, no va a funcionar conforme al diseño divino. Entonces definamos primero qué es un matrimonio según la Biblia. Ya hemos visto esto, hay tres cosas. Cuando las tres cosas existen, existe un matrimonio. Cuando las tres cosas no existen, no existe un matrimonio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tres? ¿Se acuerdan? Sí, son tres, seis, ¿ok? Primero compromiso y luego una ceremonia y luego la bendita consumación. Entonces antes de meternos en esto, en sus notas, usted tiene que es importante observar que en el Nuevo Testamento Dios no reconoce el matrimonio de dos inconversos. Es simplemente, ellos están muertos espiritualmente. La muerte en la Biblia es separación. Ellos están separados de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios con ellos? Nada. ¿Qué tiene que ver con su matrimonio? Nada. La Biblia dice en Mateo 19:6 que es Dios quien junta a los dos, ¿ok? Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y si Dios no está con ellos, lo que Dios juntó, Dios no está con ellos, está separado de ellos, ellos de Dios. Él no tiene nada que ver con los inconversos. Dios no los junta, porque ellos no quieren nada que ver con Dios, entonces Dios no quiere nada que ver con ellos. Más bien, Dios resiste a los soberbios, entonces los resiste, no se mete con ellos. No tiene ninguna concordia con Belial, con los que forman parte de la familia del diablo, que son los hijos del diablo, no son hijos de Dios. Sin embargo, obviamente es mejor para una sociedad que los inconversos se casen, ¿me entienden? En vez de simplemente vivir en libre unión, es mejor porque muestran cierto nivel de moral que es bueno para una sociedad. Pero desde una perspectiva bíblica, Dios no reconoce un matrimonio. Y si es un matrimonio entre un cristiano y un inconverso, sí. Este es el pasaje primero de Corintios 7:12-14. Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer no tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, okay, no santos en el sentido de salvos, que los niños son inocentes, tomados por inocentes hasta que lleguen a entender completamente su culpabilidad delante de Dios. Esto se refiere a lo mismo que hemos venido viendo, de que un matrimonio entre dos inconversos, Dios no lo reconoce. Entonces sus hijos no son santos, son hijos que nacen fuera del matrimonio. ¿Cómo se llama eso? Sí, es una palabra bastante fea que se usa hoy en día. Entonces uno puede ver ese asunto de que son inmundos, ¿okay? Todos somos inmundos cuando nacemos, pero inmundos en el sentido de que nacieron fuera del matrimonio. Y ahora son santos, ahora son apartados porque Dios reconoce el matrimonio debido al cristiano en la relación. Entonces el primer elemento de un matrimonio es el compromiso. Que esto es rapidito porque ya lo hemos visto. En cada matrimonio en la Biblia siempre hay un elemento de compromiso entre los dos que se están casando. O que se comprometen en primer lugar a unirse. Eso es lo que tiene para el espacio, unirse. Unirse y no separarse hasta que la muerte los separe. Ese es el compromiso. Es un compromiso amplio. Ok, segundo espacio. Quiere poner allá amplio. Es un compromiso amplio. ¿Por qué? Porque abarca mucho. Estamos hablando de necesidades físicas que uno tiene, necesidades emocionales que uno tiene, necesidades en el ministerio, porque es una, la mujer es ayuda idónea para el hombre es líder para la mujer. Entonces es un compromiso amplio, abarca mucho. Es un compromiso serio porque es un pacto. Esa es una palabra muy importante, vamos a estar usándola mucho en el contexto de un matrimonio. Es un pacto. Cuando Dios hace un pacto, hizo un pacto con Israel, el Antiguo Testamento. Hizo un nuevo pacto con nosotros, el Nuevo Testamento. Entonces un pacto es algo muy serio, ¿ok? Y es un pacto que se hacen el uno con el otro en el matrimonio, se comprometen a cumplir ciertas cosas, sus deberes, tanto deberes de suplir necesidades, como deberes en cumplir con la misión que Dios nos ha dado, ¿ok? Entonces, este aspecto de compromiso, como hemos visto, ya hemos visto este versículo antes, es tan importante en la relación entre las dos personas, que aún Dios llama a José, el marido de María, antes de casarse, ¿ok? Ese es Mateo 1:19. Dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, estaban todavía en ese proceso de casamiento, no habían llegado ni a las bodas ni a la consumación, solo tenían ese compromiso. Pero Dios toma tan en serio el compromiso que llama a José su marido cuando todavía era su novio, ¿okay? Otro ejemplo es el del esposo de la iglesia, Cristo Jesús. Ok, ¿cuándo es que vamos a llegar a las bodas? Y después del arrebatamiento. Dios nos viene, nos arrebata, nos lleva al tribunal de Cristo, donde la novia se prepara y luego sale para las bodas antes de la segunda venida, porque en la segunda venida venimos con Cristo aquí para la luna de miel. Entonces, Cristo todavía no es el esposo, es el novio. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Pero en 2 Corintios 11:2, vea cómo los llama Cristo Jesús, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Porque el compromiso del novio en este momento es tan serio, y Dios lo toma tan en serio que lo llama esposo, marido en ese sentido. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, Ruth. Ella se llama su mujer, okay, la mujer de Boaz, antes de la consumación. Dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella después. Entonces con el compromiso ya uno entra en esta relación. Entonces siempre hay un elemento de un compromiso en cada matrimonio. Y es el elemento más importante. Más importante. Que ellos están entrando en un pacto. El uno con el otro se compromete a cumplir con ciertos deberes. En su relación personal, en su relación con Dios. Si no hay un compromiso, si no hay un compromiso en la relación entre el hombre y la mujer, y entran en la consumación, ¿cómo se llama esto? Consumación sin compromiso es ¿Cómo? Fornicación. Ok, es fornicación. Entonces hemos de entender que eso es muy importante. Sexo no en sí no constituye un matrimonio, ni tampoco sexo pues sin compromiso es simplemente fornicación. Entonces lo que tenemos que entender, primero que nada, hay un compromiso. El segundo elemento de un matrimonio es una ceremonia. Okay, una ceremonia es importante en dos aspectos. Eso de una ceremonia. Okay, en primer lugar, cuando digo ceremonia, yo me refiero a las bodas. Okay, o a la boda. Y es cuando la pareja, bueno, los dos cuando hacen sus votos, cuando intercambian sus votos, en el momento de hacer los votos, el uno con el otro, ellos ya entran en este pacto, es el pacto de matrimonio. Que ya hemos visto qué tan serio es el compromiso aún antes de la boda. Y cuando llegan a la boda y frente a testigos, frente a Dios, intercambian votos hasta que la muerte nos separe, estamos hablando de algo muy serio. No es simplemente que, hey, vamos a ver cómo nos va. No, están entrando en algo que delante de Dios es un pacto. Es un pacto tan serio como el Antiguo Testamento o como el Nuevo Testamento. Es un pacto. Entonces, antes de intercambiar estos votos, los novios pueden tener un compromiso. Está bien. Pero no se han intercambiado votos, no han entrado en el pacto del matrimonio, y por eso pues una ceremonia es muy importante, porque en la ceremonia todo se pone formal, que ya es el compromiso formalizado, los dos ya tienen ese intercambio de votos, se comprometen el uno con el otro, suplir necesidades, cumplir con la misión de Dios, todo lo que es el plan de Dios. Entonces, de esta manera, la ceremonia es esencial, es donde el compromiso se pone muy formal, delante de los testigos, entre los dos, y muy importante es delante de Dios. Entonces, la pareja entra en el pacto del matrimonio por el resto de sus vidas. Y ya. Entonces, en segundo lugar, primer lugar, esto de la ceremonia, muy importante, primero porque es donde se intercambian los votos. Segundo lugar, Romanos 13, es que el Estado, las leyes del Estado en donde estamos dicen que uno debe casarse legalmente delante de un juez, un cura, notario, algo así, ¿me entiende? Para que su Estado civil se reconozca delante del gobierno. Entonces, puesto que la autoridad del gobierno es una autoridad que Dios estableció, ellos son los representantes de Dios y nosotros debemos obedecer a las leyes del Estado en donde estamos. Entonces, cuando las leyes del Estado dicen que una pareja tiene que casarse legalmente, la pareja tiene que casarse legalmente, si no, están desobedeciendo a la autoridad que Dios estableció. Dios requiere una ceremonia en Costa Rica. En los Estados Unidos, yo no sé cómo serán las leyes de otros países, pero en el occidente son muy parecidas, muy muy parecidas. Este elemento de una boda y una ceremonia es realmente el elemento que no vemos mucho en la Biblia. Okay, es pan, pan, vino, vino, se llega a la mujer y ya, ¿entiende? Y nada de nada, pero... ya hay muchos ejemplos. Adán y Eva, ellos no tuvieron ni una boda, es que ya. Isaac y Rebeca, ok, Rebeca dice, hey, ¿quién es ese chaval que se está acercando? Su marido, ah, qué bueno, entonces la lleva a la tienda y boom, ya están casados. Entonces, si las leyes del país no dicen, así era en los Estados Unidos. En los 1800, por ahí, cuando ustedes leen, bueno, ustedes ven esas películas del oeste, y los vaqueros y los indios y todo, bueno, es que tenían lo que se llamaba matrimonio de ley común. Entonces, usted tiene una mujer, si pasa un año con ella, conviviendo con ella, la ley reconoce que es su esposa. Sin boda, sin nada, así un año viviendo con ella y ya es su esposa. Pero de, como dije, hoy en día, si usted no tiene una ceremonia que piensa en la sociedad de su relación, es, no, está pecando, está, ya está en una unión libre. Entonces las leyes son claras y de eso de nuestra cultura, sin una ceremonia para intercambiar los votos, para cumplir con las leyes del Estado, pues solo hay un noviazgo. Okay. Y si es un caso de fornicación, pues es consumación sin una ceremonia y es pecado. Entonces, sumamente importante esta cuestión de la ceremonia. La tercera cosa, tercer elemento, primero tenemos el compromiso, la ceremonia, y en tercer lugar la consumación. Un matrimonio, lo que vemos en la Biblia, es principalmente esto. No solamente, pero principalmente, una persona uniéndose a otra persona, tanto en el pacto, okay, como en el compromiso, como en lo físico, que es la consumación. Entonces, este elemento que estamos llamando consumación en el matrimonio, ya para aclararlo, para que no haya dudas, es carne juntándose con carne, es la relación conyugal, es el sexo, y forma parte de lo que la Biblia llama el matrimonio. Esto ha sido así desde el principio, desde Génesis. Okay, desde Génesis. Es el hombre en que se une a su mujer, los dos llegan a ser una sola carne. Es Génesis 2:24, perdón. Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer, se unirá a su mujer, compromiso y consumación, se unirá a su mujer y será una sola carne, que una sola carne. Y se repite esto, se cita en Efesios capítulo 5. El ejemplo que acabamos de mencionar de Isaac y Rebeca en Génesis 24, ¿cómo estuvo el tiempo de noviazgo y promesa de casamiento? No, él simplemente, ella llegó a ser su mujer así, ¿me entiende? Después del acto físico, después de carne, que se juntó con carne, Dios reconoció que estaban casados. Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, y así fue. Entonces la vio, la llevó a la tienda, y carne se juntó con carne, y ya. Entonces, vemos en varios pasajes de la Biblia que llegarse a una mujer implica desposarse con ella, o sea, casarse con ella. Génesis 38:8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces llegarse a ella es desposarse con ella. En Mateo 19, lea este pasaje en sus notas, Mateo 19 del 10 al 12, y vea la comparación que Cristo hace. Okay. Mateo 19, vemos que no casarse se relaciona con ser eunuco, que el pasaje dice, le dijeron a sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces este es el contexto, no casarse. Okay. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibirlo, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces a veces tenemos solo un concepto de lo que es un eunuco en la mente. Y es el hombre que ha sido mutilado por los otros hombres y no es capaz de tener relaciones. Así es el eunuco. Okay. Pero en este contexto, Cristo dice que el hombre que nace con la capacidad de aguantarlo, okay, lo que se llama en la Biblia el don de continencia, okay, él dice que es eunuco también. O que el que solo se hizo eunuco, no es que se mutiló, es que él decidió no casarse. Okay. Entonces vemos en este pasaje que no casarse se relaciona con ser eunuco, él simplemente no se junta con una mujer, ¿ok? Es simplemente quedarse así, sin sexo. Entonces vemos la relación entre lo que es la relación física y el matrimonio en la Biblia. Ok, dame el ejemplo. Siguiendo sus notas, Génesis 20, 29. El ejemplo de Jacob casándose con Lea. ¿Quién no sonríe cuando lee esto? Ok, el hombre quiere casarse con la otra. Tiene una gran fiesta. ¿Y qué es lo que pasa? Ok, le da a la hermana. Entonces él se levanta en la mañana después de haberse acostado con la hermana. Y se levanta y la Biblia llama a Lea su esposa, ok, él es marido de ella. Entonces vemos que se supone que sí había compromiso, que no quería votarla, pero más que nada lo que hubo fue el acto, ok, carne juntándose con carne, y ya el hombre es su marido. Y un poco molesto también. Entonces este elemento del sexo, de carne juntándose con carne, es esencial, es muy importante en el matrimonio. Si solo existe el elemento de compromiso sin la consumación, lo que hay es un noviazgo. ¿Okay? Este es el blanco, ya no sé si todavía están siguiendo las notas. Ajá. Lo que hay es un noviazgo, entonces compromiso sin consumación. Si solo existe el elemento de la consumación sin el compromiso, lo que está prácticamente es simplemente fornicación. Es fornicación. Es pecado. Entonces ya llegamos a un resumen ya para dejar esta parte de la definición del matrimonio. Eso va a ser muy importante cuando hablamos también del divorcio. ¿Ok? Entonces, muy importante que estos tres elementos queden claros. Un matrimonio consta bíblicamente de tres cosas. Deben suceder en el siguiente orden. Primero, hay un compromiso. Okay? Por supuesto, el compromiso se formaliza en el intercambio de votos, en la boda, okay? Que es la ceremonia. Pero tiene que haber un fuerte compromiso entre los dos de la pareja antes de pensar en casarse, porque tendrán que suplirse necesidades que tienen y también cumplir con la misión que Dios les dio juntos, ¿ok? Si no están comprometidos a hacer esto, no deben casarse. Tiene que haber un compromiso. En segundo lugar, tiene que haber una ceremonia para dos cosas, para intercambiar los votos, formalizar el compromiso y cumplir con las leyes del Estado. Y en tercer lugar, y último, después de compromiso, después de la ceremonia, es la consumación. Es simplemente sin la relación conyugal, sin carne juntándose con carne, no hay matrimonio. Y este es el último. Último, después de todo. ¿Alguna pregunta, comentario? Llegando a la parte polémica. Adán y Eva. Adán y Eva, Génesis 2. Sí, ahí sacamos mucho. De ahí, dos pasajes son claves para ver cómo el diseño divino en el matrimonio es Génesis 2 y Efesios 5. Porque en Génesis 2 vemos la primera mención del matrimonio y en Efesios 5 vemos el cuadro del matrimonio, que es Cristo y la iglesia. Entonces, esos son dos pasajes muy claves. ¿Okay? Punto B en sus notas, el matrimonio y dos malentendidos comunes, okay? Solo para aclarar dos malentendidos, dos problemas que la gente tiene. Primero, una de las equivocaciones más comunes es que la boda, la ceremonia en sí, es lo que constituye un matrimonio, okay? Si yo paso por una boda, ya estoy casado. Y si tengo un papel del gobierno que dice que mi estado civil es casado, estoy casado. Pero nosotros somos cristianos y estamos hablando de lo que Dios reconoce. Desde la perspectiva de Dios no es así. La boda es la ceremonia en el cual los votos, este es para su espacio, los votos se intercambian para comenzar una nueva relación en el pacto del matrimonio. Pero la ceremonia en sí no constituye un matrimonio, porque puede ser que no haya ni compromiso ni consumación. Eso es muy común hoy en día. Una mujer de un país quiere ir a otro país, y qué es lo que hace, y se presta para casarse, y un hombre le paga al hombre, el hombre se casa con la mujer, no hay ni compromiso ni consumación, solo hay un trato legal, no la toca, entonces ella va para el país y luego pan pan vino vino, se divorcian entre comillas y ya. ¿Dios reconoce un matrimonio así? ¿Matrimonio? No, jamás, no. Un papel del gobierno que dice que uno está casado no implica que realmente esté casado. Y destaco esto porque luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver. Un papel del gobierno no implica que uno esté divorciado. No. Él permitió en el Antiguo Testamento la poligamia. Cambió en el... Bueno, desde el principio no fue así. Desde el principio, un hombre con una mujer, Adán con Eva. Creo que Dios permitió la poligamia. A saber por qué. Hey, adivino, ok, si quiere mi opinión, yo creo que lo permitió igual por, como el divorcio, por la dureza del corazón del hombre, aunque él dijo, y vamos a ver en versículo en Deuteronomio 17, que no lo hicieran, que los reyes no se casaran con muchas mujeres porque las mujeres apartarán el corazón del rey. Y Salomón lo hizo, y hey, se metió en un lío, David también con Betsabé. Entonces, desde el principio ha sido un hombre, una mujer. Yo creo que por un tiempo Dios lo permitió para poblar la tierra. Porque uno dice, ok, hey, una mujer, digamos, es lógico. Un hombre puede tener, ¿qué? 50 mujeres y todas las mujeres pueden estar embarazadas a la misma vez y él está listo para ayudar a otra a quedarse igual, ¿me entiende? Entonces, cuanto más mujeres tenía un hombre, más hijos para ir llenando la tierra, o sea, juzgándola y como Dios quería. Pero digamos, hoy en día no es así porque es cuadro de Cristo, de que él se casó con la iglesia y ya, no está buscando a otros. Tiene un rebaño y tiene un redil y es la iglesia, es su esposa y ya. No sé si eso...
Bueno, cuando la ley del Estado lo permita, entonces,
digamos, ok, entonces, si digamos, las leyes del Estado, ok, un país en donde estamos viviendo, permite la poligamia. Eso está ya grabado. El Nuevo Testamento no prohíbe la poligamia. Prohíbe que un hombre que está practicando la poligamia ocupe el puesto de diácono o pastor en una iglesia. Esa es la única prohibición. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, pastor, que es anciano y obispo, es el mismo hombre, mismo puesto, el marido de una sola mujer y también el diácono. Fuera de eso, miembro común, si el Estado lo permite y quiere hacerlo, honestamente no hay ninguna prohibición. ¿Okay? Yo digo, la Biblia no dice que uno debe casarse con más de una mujer. La Biblia no prohíbe casarse con más de una mujer. Si las leyes de un estado lo permiten, aún lo mejor es no casarse para servir al Señor. Y si tiene que casarse, casarse con una sola mujer. ¿Okay? Pero, si somos honestos y leemos el Nuevo Testamento como el Nuevo Testamento, honestamente, no prohíbe la poligamia. ¿Ok? Y si alguien quiere corregirme, puede corregirme. Pero según lo que... ¿Cómo? Ah, imagínense, pero imagínense, es como, no, es por eso que, bueno, ya. Salomón tenía, pero 700, ¿qué fue? 700 concubinas y 300 esposas, pero mil, entonces... Solo piensen lo práctico, con 1,000 mujeres, por lo menos 2, si no 3, están cumpliendo años todos los días. ¿Entiende? ¿Y cómo le ha ido, hombre? Si le olvida ya el cumpleaños, ¿me entiende? Y se dice, uy, el domingo mi esposa cumple años. El domingo mi esposa cumple años, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué hay con 1,000? Qué bruto. ¿Y el hombre era el más sabio del mundo? No lo creo, dice. Ok, el segundo error, ok, segundo malentendido que queremos aclarar. Número 2, otro concepto erróneo es que el sexo constituye matrimonio. Yo saqué bastantes ejemplos en esto. Me imagino que usted no requiere tanto convencimiento, pero hay algunos... Que sí, entonces saqué un montón de ejemplos. Sexo fuera de matrimonio simplemente se llama fornicación. Así es fornicación. Sexo ilícito es un pecado, no es el matrimonio, por favor, ¿ok? Muchos corren a 1 Corintios 6:16 para defender su posición que la fornicación constituye un matrimonio. Porque allá vemos carne juntándose con carne y en el contexto se cita el versículo de Génesis refiriéndose al primer matrimonio, primera mención de matrimonio en la Biblia. El versículo dice, 1 Corintios 6:16, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, aquí está la cita de Génesis, los dos serán una sola carne. Entonces eso de que los dos serán una sola carne viene del matrimonio de Adán y Eva. Entonces ellos dicen, ve, se junta con una ramera, se casa con ella. El contexto del pasaje, sin embargo, no es el matrimonio. El contexto de 1 Corintios 6 es fornicación. Es un hombre que se mete con una ramera, por favor, no es un matrimonio. Entonces, la doctrina que se enseña aquí en este pasaje se trata de la fornicación y no del matrimonio. Un ejemplo, 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Ahí está el contexto, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, el hombre se junta con la ramera. Este es el contexto del pasaje. Llega a ser un cuerpo con ella en el acto de fornicación, obvio. Pero después de unirse con ella en fornicación, ¿qué pasa? Los cuerpos se separan y no siguen siendo un cuerpo. Carne se juntó con carne y luego se separó. El hombre se fue a la casa y la mujer siguió con otro. Eso se llama fornicación y pecado. No es un matrimonio porque no existe ni compromiso ni una ceremonia. No hay nada de esto. Un ejemplo claro, David y Betsabé, que primero Betsabé es la mujer de Urías, antes. ¿Okay? Dice en 2 Samuel 11:3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces ella pertenece a él. Ellos están casados. David tuvo relaciones con ella. Ok, adulterio, sexo ilícito, consumación, entre comillas. David envió mensajeros, la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó, entre comillas, de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero hasta la muerte de Urías, Urías era su marido. El marido de Betsabé. Ella no llegó a ser la esposa de David simplemente porque fornicaron o adulteraron. David y Betsabé pecaron, no se casaron. Segundo de Samuel 11:26 dice, oyendo la mujer de Urías, todavía, la mujer de Urías, no de David, que su marido Urías, él todavía es su marido, no David, era muerto. hizo duelo por su marido. Que Betsabé llegó a ser la mujer o la esposa de David hasta después de la muerte de Urías, cuando David la trajo a su casa, una clara implicación de un compromiso con ella. Segundo de Samuel 11:27, pasado el luto, envió David, la trajo a su casa y fue ella su mujer. Pero no hasta entonces. Antes lo que tenía era simplemente pecado, fornicación. Otro ejemplo, vea esto, otro ejemplo. Éxodo 22:16, que bajo la ley de Moisés la fornicación le obligaba a uno a tomar a la mujer con la cual fornicó con su, como su esposa. Entonces, si alguien tuvo relaciones ilícitas, fornicación, no llegó a estar casado automáticamente, más bien quedó obligado a casarse con su compañera. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Porque no llegó a ser su mujer simplemente porque fornicaron. La mujer samaritana. ¿Se acuerda de la historia en Juan 4? Ok, Cristo dice a ella que ha tenido ¿cuántos maridos? Y el que tiene ahora no lo es. Okay, estaban en una relación de fornicación con un hombre y Dios mismo dice que no estaban casados. Okay. La consumación, el sexo, por sí solo no constituye un matrimonio. Punto C, matrimonio y divorcio. Okay, yo sé que esto no tiene nada que ver con la misión, okay, de hacer discípulos, de evangelizar y todo esto, pero honestamente es una realidad. Y puesto que estamos estudiando el matrimonio y lo que la Biblia dice acerca de casarse, es importante que entendamos esto. Dos extremos. Muchos entran en el matrimonio con la idea de que, hey, si no funciona, podemos divorciarnos. ¿Okay? El otro extremo es que hay algunos que dicen, si alguien pasa por un divorcio, nunca más podrá casarse porque sería cometer adulterio. Entonces tiene que quedarse eunuco por el resto de su vida. El tema del divorcio, yo no creo que entre ustedes, tal vez, pero la gente que causa problemas no vino esta noche. Pero es que a veces este tema del divorcio como que despierta muchas emociones. Pero lo que queremos ver es lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Lo que quiero es llevarlos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, mostrarles lo que la Biblia dice acerca del divorcio, y usted puede llegar a su propia conclusión. Por supuesto, vamos a ver mi conclusión a la cual yo llegué, viendo lo que dice la Biblia, y así es, uno mismo tiene que hacerlo, aunque tiene que hacer lo mismo, usted tiene que ver lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, divorcio, segundas nupcias o segundas locuras, como dicen, y ya tomar su decisión de lo que quiere creer, ¿ok? Hablemos primero del Antiguo Testamento. Primero, los motivos y derechos del divorcio bajo la ley de Moisés. ¿Okay? También, si tiene preguntas, comentarios, hey, suerte, está bien. Puede ser que vamos a ver la respuesta ahorita, pero hey, haga la pregunta si tiene una. Deuteronomio 24. Es la plena mención de divorcio bajo el Antiguo Testamento, específicamente bajo la ley de Moisés. Vea lo que dice, preste atención a los detalles, a lo que dice la Biblia. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Sí, dice, bueno, versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, ya está libre, puede ir casarse con otro hombre, pero si la aborreciere ese último, okay, parece que ya es producto dañado, okay, ya devolverla a la fábrica y pedir una nueva, un modelo nuevo. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Versículo 1. Un judío, un israelita, podía divorciarse de su esposa por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Es que ya anda con 5 kilos más de cuando nos casamos, entonces, qué indecente. ¿Me entiende? Es como, hey, eso es lo que dice, okay, en términos prácticos. Esto quiere decir que bajo la ley de Moisés, uno podía divorciarse por lo que sea.
Por físico, y porque esto suena como indecente, como uno a buen comportamiento.
Sí, ella saca mocos o algo así, y eso no me parece. Eructa en la mesa, se raspa en lugares que a mí me parece como, ¿me entiendes? Como es algo. Usted dice, no, a ella le gustan los perros y a mí yo los odio. Es que entonces lo que sea, pero es lo que sea. Alguna cosa indecente. No, ella me cae mal. Oh, ok. ¿Me entiende? Ok, versículo 2. Eso es lo importante para nosotros. Voy a repetir esta frase mucho porque necesitamos entender esto. Observe que en el versículo 2 la Biblia dice que el divorcio termina el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bajo la ley de Moisés, yo sé, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero vea que el divorcio termina el matrimonio, dejando a la pareja libre para casarse otra vez si quiere. Pero lo que tenemos que reconocer es que Dios reconoce el divorcio. Dios permitió el divorcio. Y dice que si sucede un divorcio, el divorcio termina el matrimonio y los dos están libres para casarse otra vez. Y vemos la única prohibición en los versículos 3 y 4, que si ella se casa otra vez y luego se divorcia, o el hombre muere, ella no puede volverse a casar con el primer marido. Okay. Otros pasajes en la ley de Moisés, tengo varios. Deuteronomio 21, del 10 al 14. Un israelita podía divorciarse de una mujer cautiva. Okay. Este es para su espacio, cautiva. Si ella simplemente no le agradaba. Okay. Observe también la misma frase, el divorcio termina el matrimonio. El pasaje dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, es como, puede compras. Y la codiciares, ay, décimo mandamiento, por favor, séptimo, y la tomares para ti por mujer, y te meterás en tu casa, o la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido. Se casan y ella será tu mujer, y si no te agradare la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Pero Dios permitió el divorcio. Y el divorcio acaba con el matrimonio. Ya el matrimonio termina. ¿Okay? Otro, Éxodo 21, de 2 al 4. Un siervo que se casó con una mujer mientras que estaba sirviendo a su amo, al salir libre, okay, después de 7 años, después de los años de su esclavitud, salir libre, él tuvo que divorciarse de su esposa o quedarse esclavo si quería quedarse marido de ella. Okay, y otra vez observe que el divorcio termina el matrimonio. El pasaje dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, más al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Qué manera?
cree que es mejor es que dice que el matrimonio no se termina, porque digamos, sigue y hay hijos, es un problema.
Sí.
Okay,
sí, y el esclavo en este contexto tenía la oportunidad de quedarse esclavo para quedarse con su familia. Okay, la esclavitud en aquel entonces no era una esclavitud como conocemos de los blancos y los negros. Okay, era más bien como lo llamamos en español, es cuando el gobierno ayuda a los pobres. Sí, era cuando alguien no tenía dinero, no tenía trabajo y estaba en la calle. Podría venderse como esclavo y llega a la casa como empleado y ya tiene casa, tiene techo, tiene ropa, hasta familia y es una manera para que la sociedad cuide a los pobres, ¿okay? No era una esclavitud como en Egipto, que no era un trato malo, era un trato, era un buen trato. Pero eso sí, ok, de matrimonio es como que, bueno, ok, otro ejemplo, un señor que compró una sierva, ok, y se casó con ella, podía divorciarse de ella si no le agradaba, ella podía ser rescatada, ok, los que la vendieron al señor podían comprarla de nuevo, sacarla de la casa de él, y otra vez vemos que el divorcio termina el matrimonio, es Éxodo 21 del 7 al 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. Y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces, el divorcio termina el matrimonio. Cuando llegamos a los evangelios, Mateo 19, los fariseos entendían bien este asunto y trataron de usarlo para engañar al Señor. Ellos sabían que por cualquier cosa podían divorciarse. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ellos sabían, estaban citando Deuteronomio 24, por supuesto era lícito, por supuesto. Entonces, ¿por qué es que Dios permitió el divorcio en el Antiguo Testamento? Sigue la razón que yo veo en la Escritura. El divorcio en el Antiguo Testamento es un cuadro de algo espiritual. Es Romanos 1:20, que por las cosas visibles podemos entender las cosas invisibles. Y este es un principio de toda la Biblia. Había una provisión para el divorcio en el Antiguo Testamento, especialmente bajo la ley de Moisés, porque Dios entró en un pacto condicional con su pueblo Israel. Es decir que desde el principio de este pacto existía la posibilidad de romper el pacto que él hizo con los judíos. Que vea lo que dice, yo puse el pasaje de Éxodo 19, okay, estas son las palabras del pacto, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, Jehová está hablando a los israelitas, si dieres oído a mi voz, ve la condición, si dieres oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es condicional. Si ustedes hacen esto, yo haré aquello. Entonces lo que es un pacto condicional. Jehová se casó con Israel en el monte Sinaí. Se casó con Israel en el monte Sinaí. Éxodo 19, Éxodo 24, se comprometió con ella como un hombre se compromete con su esposa. Entró en un pacto con ella, es el antiguo pacto, el antiguo testamento, la ley de Moisés, el pacto de Moisés, como quiere llamarlo. Pero era un pacto condicional, pero llegó a ser el marido de Israel. Véalo en Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor Jehová. Luego en Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Él se casó con ella, es que entró en un pacto con ella. Sin embargo, debido a la fornicación, debido al adulterio espiritual de Israel, de ir tras los ídolos, idolatría en la Biblia es adulterio espiritual, ir tras los ídolos, falsos dioses, Dios se divorció de ella. Dios está divorciado. Veamos estos pasajes, Isaías 50, versículo 1. Así dijo Jehová, que es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Jeremías 31:32 dice, no como un pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Fui. Dios Padre divorció a Israel porque halló en ella alguna cosa indecente. Exactamente como vemos en Deuteronomio 24. Israel cometió adulterio contra Jehová yendo en pos de los dioses ajenos. La idolatría. Puse un pasaje de Ezequiel 16. Sería bueno que usted saque un tiempo para leer todo ese capítulo. Es un resumen de toda la historia de Israel, desde su nacimiento, okay, hasta hoy día y aún hasta su restauración luego. Dice, pero confiaste en tu hermosura, que eso es después de casarse con Dios, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Además de eso, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuese consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Entonces, durante el Antiguo Testamento, Dios permitió el divorcio de Deuteronomio 24 porque Él mismo entró en una relación condicional con Israel. O sea, cuando ellos se casaron en Éxodo 19, existía la posibilidad de un divorcio. Por lo tanto, Él permitió a los israelitas divorciarse, porque luego Él mismo se divorció de Israel, porque ella era infiel. ¿Aún se acuerdan de Mateo, cuando esos fariseos llegaron a Cristo con eso, de que es lícito divorciarse? Y Cristo dice, solo por causa de fornicación. De adulterio. ¿Por qué? Porque eso fue la causa del divorcio del padre. Entonces la única salida que Cristo les da a ellos es la salida que digamos la salida entre comillas que Dios tuvo. Entonces el divorcio en el Antiguo Testamento ya lo vemos, ¿okay? Era permitido por cualquier cosa y termina el matrimonio. Que esto es lo que queremos sacar de todo esto. El divorcio termina el matrimonio. Luego viene el divorcio durante el tiempo de los cuatro evangelios, durante la primera venida de Cristo Jesús. Esto no es decir que estamos hablando de cosas en el Nuevo Testamento. Y tenemos que definir bien el contexto en el cual estamos hablando, ¿okay? Porque si estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es importante que entendamos que la mayoría de lo que leemos en estos cuatro libros se trata de doctrina para los judíos bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. Mateo 26:28. Cristo dice claramente que el Nuevo Testamento empieza cuando, cuando su sangre se derrama, cuando Él muere, que ese es Hebreos 9:15, del 15 al 17. El Nuevo Testamento empieza con la muerte del testador. ¿Quién es el testador? Jesús. ¿Okay? Entonces, Cristo murió en la cruz al final de la historia que se registró en los cuatro evangelios. Entonces, tenemos que entender que hasta la cruz, todo lo que está escrito todavía tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y es el pacto que Dios hizo con los judíos, no con la iglesia. No estamos leyendo doctrina para la iglesia en los evangelios. Okay. Además, entiende que Cristo nació bajo la ley. Él nació bajo el Antiguo Testamento. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús guardó toda la ley de Moisés durante toda su vida. Cada uno de los 613 preceptos de la ley de Moisés. Entonces, otra vez, vemos que todo lo que estamos leyendo en la vida de Jesús, en los cuatro evangelios, hasta su muerte en la cruz, todo eso forma parte del Antiguo Testamento. Es doctrina para Israel bajo la ley, no para la iglesia durante la época de la gracia. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia y la doctrina para la iglesia? Que hasta Pablo, ese es el Efesios 3, que otra vez, y puse también Gálatas 1, 11 y 12. La doctrina de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo entre los gentiles, se revela hasta Pablo. Y Pablo se convirtió en Hechos 9. Entonces, hasta Hechos 9, tenga cuidado con lo que está aplicando a sí mismo. Tenga mucho cuidado. Todo esto es importante porque cuando empezamos a analizar estos pasajes en los evangelios, los pasajes que tienen que ver con el asunto del divorcio, muchos quieren tomarlos como si fueran pasajes y doctrina para nosotros en la iglesia, y lo siento mucho, no es así. No es así. Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Marcos 10, 11 y 12. Les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada a su marido se casa con otro, comete adulterio. Y hay hombres en iglesias cristianas hoy en día que están viviendo bajo la esclavitud como eunucos, porque hay pastores que no saben cómo dividir bien sus Biblias y están aplicando estos dos pasajes a esos pobres hombres porque sus mujeres se les fueron, no había adulterio, y el hombre quiere casarse otra vez, pero dicen que no pueden, entonces tienen que quedarse así como eunucos, o casarse otra vez. Y yo conozco a uno que era pastor, su esposa se le fue, él perdió su pastorado y luego se casó otra vez porque no tenía donde continencia y lo echaron de la iglesia. La iglesia que él pastoreó creo que por 15 años o algo así. Porque estaban aplicando esos dos versículos a él. Son dos versículos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. La iglesia ni siquiera se reveló en este tiempo. Antiguo Testamento, estos pasajes son Antiguo Testamento, esos pasajes son pasajes bajo la ley de Moisés. Cristo no había muerto todavía, no tiene nada que ver con la iglesia porque Dios todavía no había revelado la doctrina para nosotros. En Mateo 19:9, ¿sabe lo que Cristo está haciendo? Es un juego. Cuando Cristo dice, yo os digo, ¿quién es os? ¿Quiénes son vosotros? Son los fariseos. Los fariseos que llegan para tentarle, diciendo, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Que ellos llegan a la presencia del Señor, los grandes eruditos de la nación de Israel de aquel entonces. Y ellos llegan para tratar de tentarle. Entonces, Él les aumenta a los judíos su responsabilidad bajo la ley de Moisés. Él dice, ok, si quiere tentarme, yo le digo una cosa. Ya no puede repudiar a sus mujeres por cualquier cosa, solo por adulterio. Y solo tiene esa salida porque Dios repudió a su mujer por adulterio. Entonces Dios es justo. Es lo mismo que vemos en Marcos 10. Doctrina del Antiguo Testamento para los judíos. Cristo aumentando a los judíos la carga de la ley de Moisés porque los líderes le estaban tentando con la misma ley. Es lo que vemos en el Sermón del Monte. Cristo dice, oísteis que fue dicho, cita la ley, pero ahora yo os digo, y aumenta la responsabilidad. Esto es lo que está pasando. Entonces, cuando leemos algo sobre el matrimonio, el divorcio, según las nupcias en los evangelios, es doctrina para los judíos. Y es doctrina que tiene un contexto muy específico porque Cristo estaba aumentando la responsabilidad de los judíos debido a que les estaba ofreciendo el reino en aquel entonces y también ellos estaban tentándole y tratando de hacerle pecar. Ninguno de estos pasajes se trata de doctrina para la iglesia, el cuerpo de Cristo durante la época de la gracia, en nuestros días. Ninguno. Todavía no hemos llegado ahí. Es doctrina para los judíos. Ahora, ¿cuáles son los motivos y derechos del divorcio bajo el Nuevo Testamento? ¿Ok? Ya para nosotros. Sabemos, Hebreos otra vez, Hebreos 9, 15 al 17, que el Nuevo Testamento empezó con la muerte de Cristo Jesús, la crucifixión. Entonces, si vamos a buscar doctrina para nosotros, por lo menos debemos buscar doctrina que se escribió y se reveló después de la crucifixión. Y eso sería con el apóstol Pablo, Gálatas 2, del 6, del 7 al 9. Él es el apóstol de los gentiles. Para nosotros, aquí está. No hay derecho de divorciarse en el Nuevo Testamento. No hay derecho de divorciarse en el Nuevo Testamento. Que vamos a ver luego en 1 de Corintios 7. Que existe el derecho de casarse otra vez. ¿Entiende? El divorciado puede casarse otra vez. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? ¿Entiende? No tengo derecho de divorciarme, pero si soy divorciado puedo casarme otra vez. ¿Entiende? Pero el hecho es que no hay derecho de divorciarse. En primer lugar, vea, las casadas, que las mujeres casadas, las casadas no tienen derecho, ningún derecho de divorciarse de sus maridos. Vea lo que dice estos dos versículos. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, vea, mando, no yo, sino el Señor, mando que la mujer no se separe del marido. Es un mandamiento. Que las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y si ellas hacen lo que el versículo dice, nunca se divorciarán porque no tendrán ninguna contención con ellos. Se someten. Se someten en todo. ¿Ok? Estarán siempre sujetas a sus maridos en todo. También 1 Corintios 7:10 vemos el mandamiento. Es un mandamiento. No se separe del marido. Que eso es lo que Dios dice a las casadas. Los maridos no tienen ningún derecho de divorciarse de sus esposas. Dos versículos también. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y 1 Corintios 7, 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo sino el Señor, que el marido no abandone a su mujer. Entonces vea, los hombres deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y puesto que el Señor nunca jamás divorciará a la iglesia, ¿cuándo es que Cristo lo deja a usted? ¿Cuántas veces ha cometido usted adulterio espiritual con prioridades en su vida más altas que Dios? Es idolatría. ¿Cuántas veces ha llegado a codiciar algo más que usted codicia a Dios? ¿Entiende? Y Cristo siempre sigue igual. ¿Cuántas veces ha pecado esta semana y Cristo no lo ha divorciado? Es la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ningún hombre tiene derecho de divorciarse de su esposa. Si él ama como Cristo, si él ama a ella como Cristo ama a la iglesia, su esposa tendrá la completa seguridad de que nunca será divorciada ni desamparada. ¿Sí o no? ¿Ok? Y además, 1 Corintios 7, 11 es un mandamiento, 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 que el marido no abandone a su mujer. No hay derecho de divorciarse bajo el Nuevo Testamento. Y vemos la principal razón por esto en el cuadro que Dios nos da acerca del matrimonio en Cristo Jesús. ¿Okay? Ese es el último punto que creo que vamos a ver esta noche. Efesios 5. Okay. En Efesios 5 usted ve la importancia, o un ejemplo de la importancia, de la teología en su vida. Muchos dicen, no necesitamos más conocimiento de Dios, lo que necesitamos es aplicar ya lo que ya sabemos. ¿Me entiende? Pero si no tenemos suficiente conocimiento, si no sabemos nuestra teología, teología es el estudio de Dios, si no conocemos a Dios por medio de la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que vamos a saber cómo debemos manejarnos en nuestro matrimonio? Es que no sé cuántas veces yo he tenido que humillarme delante de mi esposa, porque Dios me recordó de este pasaje en Efesios 5 y dice que yo debo amar a ella como Cristo me ama a mí. Y por tanto que yo he maltratado a Cristo Jesús, ignorándolo, gritándole, no haciéndole caso, murmurando, quejándome, ¿me entiende? Siempre me ama. Siempre está ahí. ¿Ok? Efesios 5. Es este cuadro de Cristo y la iglesia que se ve en el matrimonio. El matrimonio en el Nuevo Testamento es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia, que es su novia, su futura esposa. Okay, puse cuatro pasajes, no vamos a leerlos por el tiempo, pero ahí tiene el cuadro. La esposa, número dos, la esposa es un cuadro de la iglesia en su relación con el Señor Jesucristo. Dice así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego el marido es un cuadro de Cristo en su relación con la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, puesto que los cristianos, los miembros de la iglesia, nosotros tenemos la seguridad eterna de nuestra salvación, sabemos que Cristo nunca jamás nos dejará, nunca se separará de nosotros, nunca nos divorciará. Vea Efesios 5, 31 y 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su mujer, se unirá, o su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y la iglesia. Todo lo que él dice acerca del matrimonio en Efesios 5, él llega a esta conclusión. Bueno, realmente estoy hablando de Cristo y la iglesia. Debido a que él, Cristo, no nos divorciará a nosotros, él no nos ha dado a nosotros ningún derecho de divorciarnos. Cada uno de nosotros que estamos casados, lo que somos o lo que nuestro matrimonio es o lo que nuestro matrimonio debería ser, es una predicación en vivo de Cristo y la iglesia. Siendo cristianos casados, el mundo debería poder mirar a nuestros matrimonios y decir, así es la relación entre la iglesia y Cristo. Entonces, a pesar de la fornicación, a pesar del adulterio, a pesar de problemas, a pesar de lo que sea, Cristo nunca divorciará a su esposa. Nunca dejará a nosotros la iglesia. Nosotros tenemos la seguridad eterna y Él espera que nuestros matrimonios sean cuadros de esto. ¿Ok? Es por esto que el divorcio es pecado durante nuestra dispensación, durante la época de la iglesia. El divorcio destruye el cuadro de Cristo y la iglesia. El divorcio infringe los mandamientos del Nuevo Testamento para los cristianos, de no separarse, de no abandonar a su esposa. Dios aborrece el pecado, obviamente nuestra rebelión y nuestra desobediencia, entonces Él aborrece el divorcio. El plan y la voluntad de Dios para cada pareja casada, es que vivan juntos en amor, en armonía y en perpetua reconciliación, porque va a haber problemas, entonces perpetua reconciliación todos los días de su vida hace que la muerte los separe. Y si se separan antes de la muerte, pecan. Así de sencillo es pecado. Sin embargo, como siempre, somos hombres, somos humanos, somos pecadores. El cuadro de lo verdadero es un cuadro, no es lo verdadero. Y tiende a descomponerse debido al factor humano. No somos perfectos, caemos en el pecado, cometemos nuestros errores y destruimos el cuadro que Dios quiere mostrarle al mundo a través de nosotros. Es simplemente un hecho. El matrimonio de una pareja cristiana debería ser un tipo y cuadro de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Pero puesto que es una relación personal entre dos seres humanos, imagínense, dos seres humanos viviendo bajo el mismo techo, es una bomba, es que a veces los matrimonios fallan. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Piénselo, es que ¿cuántos falsos convertidos hay en la iglesia? Y gente que dice que es cristiana, pero nada que ver. ¿Y cuántas iglesias están enseñando Biblia para que los cristianos se comporten como cristianos? ¿Me entiende? En algo tan sencillo como las finanzas, como vimos la última vez, de que ya no es el mío y el de ella, ya es el nuestro. ¿Entienden? En algo tan sencillo, ¿sabe lo que? Ustedes saben, un cristiano es mayordomo, no es dueño. Usted no es dueño de nada. Que Cristo es el dueño, ¿verdad? Ok, gracias a Dios que Él me ha dado ciertas cosas, pero yo soy mayordomo de esas cosas. Y Él en cualquier momento puede quitármelas. Entonces, aún en algo tan sencillo como esto, y oír dos cristianos casados, ok, una mujer, un hombre, casados, cristianos, líderes en una iglesia, hablar de mi plata, la plata de ella, mi cuenta en mi banco y ella con... Y yo digo, ¿me entiende? Nadie está enseñando la Biblia. Peor en nuestros días, de acuerdo, peor en nuestros días. Ve, el fracaso en cualquier matrimonio viene cuando... ya no es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. Cuando uno falla en su papel como iglesia o su papel como cuadro de Cristo, cuando falla en esto ya está destruyendo su matrimonio. Puede ser una falla en el área de compromiso. ¿Ok? El hombre ya no quiere vivir con su mujer. Puede ser que es una falla en el área de la consumación. Como que la mujer ya no quiere tener relaciones con el marido. Que yo, y usted dice, ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien que es la esposa de Cristo Jesús no quiere pasar un tiempo a solas con Él? ¡Qué bostezo! ¡Qué buen cuadro! Okay, lo que sea que es, el cuadro de Cristo en un matrimonio se descompone, se deshace. Cuando la pareja no vive conforme a lo que la palabra de Dios dice, la mujer amando a su marido como la iglesia debe amar a Cristo, y el marido amando a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Cuando eso sucede, hay un fracaso en el matrimonio. ¿A dónde podemos ir en el Nuevo Testamento para saber qué debemos hacer? ¿Okay? ¿Dónde podemos encontrar instrucciones en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, acerca de esto? ¿Okay? Yo digo, un buen lugar en donde empezar es el capítulo que es la plena mención del matrimonio en los escritos de Pablo. 1 de Corintios 7. Entonces, su tarea para día y noche, leer 1 de Corintios 7. ¿Okay? Leerlo, observarlo, pensarlo, y vamos a retomar el estudio de hoy en ocho.